Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Chile votó.
Sorpresa en las elecciones primarias presidenciales.
Día de la Libertad.
Inglaterra levantó la mayoría de sus restricciones contra el coronavirus.
Efecto COVID-19.
La ciudad de Buenos Aires planea reconvertir su zona céntrica.
Espera y detalles.
Perú se prepara para la proclamación de Pedro Castillo como presidente.
Religión y pandemia.
La peregrinación a la Meca se realizó bajo estrictos protocolos sanitarios por segundo año.
Atención en Tokio.
A días del inicio de los Juegos Olímpicos, surgen casos de coronavirus en la Villa Olímpica. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Sorpresivo.
Las elecciones primarias de Chile, que definen las candidaturas presidenciales de cara a la primera vuelta de noviembre, dejaron sorpresas en los partidos políticos.
En la coalición de izquierda, Apruebo Dignidad, el joven diputado y ex líder estudiantil Gabriel Boric consiguió más del 60% de apoyo.
Derrotó al representante del Partido Comunista, Daniel Jadue, favorito en la previa a los comicios.
Con 35 años, Boric es el aspirante presidencial más joven de la historia del país sudamericano.
En la coalición de derecha, Chile Vamos, se esperaba la victoria del conservador, Joaquín Lavín, pero ganó el independiente Sebastián Sichel.
El vencedor, exministro del presidente Sebastián Piñera, alcanzó el 49% de los sufragios, superando el 31% obtenido por Lavín.
La corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo, dijo en Órbita que se trató de una elección con resultados sorpresivos.
Se produce, yo diría, lo que se ha producido en las últimas elecciones que se han hecho acá en Chile. Encuestas dan a algunos ganadores y finalmente la realidad ha puesto a otros al final efectivamente como los vencedores en las contiendas electorales. Entonces, yo diría lo que pasa aquí, básicamente la derecha, es que nuevamente se impone estas candidaturas independientes, menos ligada a los partidos, por lo tanto menos ligada a lo que pudieran decidir esos mandatos. Respecto, digamos, a Apruebo y Dignidad, obviamente fue una sorpresa. Más que la posibilidad que ganara Boric es la diferencia con la que ganó. Evidentemente la derecha y en general también las encuestas daban a Jadue la victoria por su trayectoria.
Trejo señaló que estos comicios confirmaron que el electorado no quiere a los partidos y se vuelca por candidatos independientes.
Por lo tanto, Sichel efectivamente surge como un candidato completamente sorpresivo, pero que indica un poco lo que ha indicado las últimas elecciones en Chile, digamos, que la gente no quiere los partidos y quiere mucho más candidatos independientes. Más allá de que probablemente todos igual vayan a funcionar en este sentido también a partir de estos mandatos de sus coaliciones. Ambos, digamos, llaman a la unidad a la cara de la primera vuelta de las elecciones porque evidentemente no pueden gobernar o tienen que aunar la fuerza del resto de sus candidatos, digamos, de quienes fueron contendores.
Para la periodista se trata del final de un ciclo del gobierno de Piñera donde el Ejecutivo solo puede mostrarse como garante del proceso electoral.
Que yo te diría que hace semanas, por no decir meses, el gobierno está de salida. Yo diría que ellos quieren de alguna manera ya, más que dejar un legado, sostener que todas estas elecciones que se han producido durante el año, ellos han sido como sostenedores de que el proceso se haga bien. Evidentemente el gobierno hoy día podría tratar de señalar que uno de sus ministros es quien candidato de la derecha, sobre todo porque celebran la cantidad de personas que fueron a votar, que fueron mayores a las primarias anteriores. A pesar que estamos hablando que finalmente apenas un 20%, un poquito más de un 20% se fue a votar. o sea, lo que alguna vez hablamos, digamos, sigue habiendo esta crisis de participación, ¿no? Y este abstencionismo instaurado, digamos.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.
Liberación.
Inglaterra levantó este lunes 19 la mayoría de sus restricciones sanitarias contra la pandemia.
La decisión del gobierno fue confirmada la semana pasada, mientras el país enfrenta un aumento de contagios vinculado a la variante Delta del COVID-19.
El gobierno británico considera que el avanzado plan de vacunación controlará la cantidad de muertes y hospitalizaciones.
La nueva normativa elimina la obligatoriedad del distanciamiento social y el uso de tapabocas, aunque en el subte de Londres se sigue siendo obligatorio.
Este lunes, llamado Día de la Libertad, miles de personas acudieron a sus lugares de trabajo luego de meses de hacerlo desde sus hogares.
En tanto, el primer ministro Boris Johnson se encuentra aislado tras haber estado en contacto con el ministro de Salud, Hadid Javid, quien dio positivo por COVID.
El premier llamó a la población a estar alerta ante la extrema contagiosidad de la variante Delta.
Por su parte, el líder del opositor Partido Laborista, Keir Starmer, denunció una situación caótica en varias ciudades tras la reapertura.
El levantamiento de las medidas en Gran Bretaña solo alcanza a Inglaterra porque Escocia, Gales e Irlanda son autónomas en asuntos sanitarios.
El coronavirus dejó más de 128.900 muertos en el Reino Unido, donde los contagios se han disparado durante semanas, aunque no así las muertes.
El país superó los 50.000 nuevos contagios diarios durante dos días seguidos.
Transformación en Argentina.
Debido al impacto de la pandemia, hay planes para modificar el uso y destino de los inmuebles en la zona del microcentro y casco histórico de Buenos Aires.
Hasta la erupción del COVID-19, la zona concentraba el funcionamiento de los edificios públicos y corporativos de la denominada City Porteña.
Pero la pandemia trastocó el orden establecido por el distanciamiento social, la desaparición del turismo y la posibilidad de estudiar y trabajar a distancia.
La situación llevó al colapso de la actividad económica y de los alquileres, que dejó a la zona despoblada.
Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, en 2020 cerraron 90.700 locales y 41.200 pequeñas y medianas empresas.
Solo en la peatonal Florida y sus galerías, 500 locales cerraron y los disponibles para alquiler o venta subieron 760% anual entre diciembre de 2019 y de 2020.
En el microcentro, solo 20% de los alquileres está destinado a viviendas, 60% son oficinas y el resto comercios u otras actividades.
El investigador en desarrollo urbano inmobiliario, Marcelo Satulovsky, dijo a Sputnik que la pandemia evidenció la poca sostenibilidad del modelo desarrollado en la ciudad.
El planeamiento durante algunas épocas, la planificación un poco, las dinámicas de mercado, las economías de aglomeración, fueron haciendo que ciertos distritos, ciertas zonas de las ciudades en general, fueran tomando como usos dominantes que poco a poco, en algunos casos, se iban volviendo casi exclusivos o excluyentes. Y esto fue mostrando que, que cualquier elemento que lo quiera hacer funcionar sobre un único punto de apoyo tiene poco equilibrio, tiene poca sostenibilidad en el tiempo. Entonces, donde algo afecta ese punto de apoyo, fuiste. Tenés problema, tenés menos capacidad de respuesta, menos sostenibilidad, incluso menor resiliencia. El fenómeno no es, obviamente, exclusivo de Buenos Aires.
Para Satulovsky, se debe tener en cuenta que la reconversión hacia lo residencial necesita mirar la oferta disponible de espacios para vivienda.
Yo creo que parte de la clave del éxito también de repensar el centro va a tener que ver con repensar esa articulación de los centros, más allá del rol y la reconfiguración específica de este centro. Me hablan mucho de la ciudad, la bendita ciudad de los 15 minutos. Me gusta más pensarla en términos de la ciudad de las cercanías. Y si lo miro, realmente el centro tiene mucho de eso. Me faltan espacios verdes, dicen algunos. Perdón, tengo los parques de Puerto Madero, tengo los diques, tengo los paseos, las ramblas y demás, ahí, a pasos. Esta reconversión hacia lo residencial necesita mirar a la vez, acá me pongo más en una lógica de mercado, y digo, tengo oferta disponible de espacios para la vivienda.
El entrevistado entiende que la pandemia solo aceleró procesos en marcha como la humanización de las ciudades, algo a lo que Buenos Aires no escapa.
Sin embargo, esto estaba ahí todavía todavía latente. La pandemia, como bien marcas vos, lo que hizo para mí en general la pandemia, salvo el virus y la vacuna, no trajo nada nuevo. Todo lo que trajo es aceleración de procesos que estaban corriendo, pero a otros ritmos, y ponerlos arriba de la mesa. ¿Qué es lo que decimos con estos procesos que se aceleraron? La tecnología, obviamente, atravesando como un facilitador para mantener ciertas dinámicas, fue mostrando que bueno, no era, de pronto no era necesario estar en el centro para vivir la centralidad o las actividades centrales.
Escuchábamos al argentino Marcelo Satulovsky, investigador en desarrollo urbano e inmobiliario.
Expectativa.
Perú se prepara para la proclamación de Pedro Castillo como nuevo presidente.
La asesora de la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones, Alexandra Marayano, comunicó que se prevé para este martes 20.
Este anuncio se realizará una vez se tenga el acta general de la proclamación ya consentida, declaró la funcionaria.
Tras la publicación del documento, el proceso electoral estaría culminado debido a que ningún otro procedimiento tiene efecto.
En tanto, la jefa del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, indicó que el Ejecutivo de Francisco Sagasti inició a finales de mayo el proceso de transferencia de gestión.
Castillo, candidato presidencial de Perú Libre, que asumiría el cargo el 28 de julio, agradeció las recientes movilizaciones para exigir su inmediata proclamación.
El maestro rural y dirigente sindical afirmó que los anuncios oficiales sobre su gabinete se darán tras la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones.
Castillo ganó la segunda vuelta electoral del 6 de junio con 50,12% de los votos, mientras que Fuerza Popular de Keiko Fujimori registró el 49,87% de los sufragios.
Sin embargo, Fujimori acusó fraude y presentó 270 impugnaciones de actas de votación, pero todas fueron revisadas y también rechazadas por el jurado.
Celebración reducida.
Por segundo año consecutivo, la peregrinación a la Meca se realizó bajo restricciones sanitarias debido a la pandemia.
El Hajj es uno de los pilares de la religión islámica y todo musulmán debe cumplirlo al menos una vez en la vida, si sus condiciones se lo permiten.
En circunstancias normales congrega más de 2 millones de personas de todo el mundo, pero este año solo estuvo habilitado para 60.000.
Los peregrinos fueron elegidos por sorteo entre 500.000 de solicitudes de personas que debían ser residentes de Arabia Saudita y estar vacunados.
El imán Marwan Gil, presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina, explicó a En Órbita cómo viven la peregrinación quienes no pueden asistir.
Solamente es obligatorio para aquellos que tienen, por ejemplo, los recursos económicos para viajar, para pagar el viaje, si la salud te permite viajar, o incluso si la situación es seguro para peregrinar, para viajar. Por ejemplo, ahora el mejor ejemplo es la pandemia, si no es seguro. En ese caso no es obligatorio para todos los musulmanes, y para ellos la recompensa es que ellos conmemoran la peregrinación desde su lugar y hacen como una celebración simbólica desde su lugar, desde su país. Porque incluso ahora en tiempos afuera, aparte de la pandemia, hay cupos limitados. Y en ese, obviamente, hoy en día, por ser ubicado en la Arabia Saudita, el gobierno saudí, ellos eligen los cupos, la cantidad, etcétera, etcétera. Entonces hay muchísimos musulmanes que cada año quedan afuera de esa posibilidad.
El martes 20 en Arabia Saudita y el miércoles 21 en otros países que adaptan el calendario tendrá lugar la celebración principal, Idul Adha.
Quiere decir la celebración del sacrificio. Y obviamente, principalmente, esa celebración realizan las personas que hicieron la peregrinación. Pero simbólicamente, cualquier musulmán en cualquier parte del mundo también realiza esa celebración como un acto simbólico de la peregrinación, porque la peregrinación a Meca no es solamente un viaje para visitar ciertos lugares, sino que en realidad es una forma de recordar, de conmemorar los sacrificios del profeta Abraham y su familia. Y en ese contexto, uno como musulmán puede recordar y conmemorar los sacrificios, las anécdotas, los esfuerzos del profeta Abraham y su familia, incluso desde su lugar, desde su hogar, desde su casa. Y así, en esa forma, participar en esa peregrinación.
La comunidad Ahmadía de Argentina, presidida por Gil, entregará donaciones en comedores en el marco de esa celebración.
El entrevistado declaró que la pandemia les afectó como al resto de la sociedad y que debieron adaptar para cumplir con las restricciones.
Pero agregó que significó el acercamiento de muchas personas a una búsqueda espiritual en general y a fortalecer la solidaridad.
Fue difícil, un gran obstáculo, pero por otro lado creo que también hay que destacarlo, que también ayudó a muchas personas a fortalecer su vínculo espiritual o también la búsqueda espiritual, también un momento o una posibilidad de acercarse más a Dios, a conceptos, a preguntas, a cuestiones también más profundas, más espirituales. Por otro lado, nosotros vimos también, yo también en mi función como presidente de la comunidad musulmana y trabajamos en diferentes comedores, barrios carenciados, que también aumentó la solidaridad. La gente entre ellos o en el barrio, que muchos abrieron comedores, empezaron a atender a personas o también buscaron otras formas de ayudar a los demás, porque creo que eso también nos ayudó o nos enseñó esa pandemia, que para salir de esa situación tenemos que trabajar juntos, codo a codo. Nadie puede salvar o salir solo.
Escuchábamos al imán Marwan Gil, presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina.
Nervios.
A 4 días del inicio de los Juegos Olímpicos crece la preocupación en Tokio tras nuevos casos de coronavirus en la Villa Olímpica.
Las personas contagiadas, entre ellos deportistas, fueron aisladas, como también sus contactos estrechos.
Autoridades del Comité Olímpico Internacional informaron que son inevitables los contagios por la enfermedad viral.
El evento deportivo, que va del lunes 23 de julio hasta el domingo 8 de agosto, se realizará bajo estado de emergencia sanitaria en la capital de Japón.
El gobierno nacional decretó la medida desde el 12 de julio hasta el 22 de agosto.
La mayoría de las pruebas se realizarán sin público y tanto deportistas como periodistas y oficiales están sometidos a fuertes protocolos y restricciones.
Los Juegos Olímpicos de Tokio debieron realizarse un año atrás, pero fueron aplazados por la pandemia.
La mayoría de los japoneses rechazan la realización del evento.
De acuerdo con una encuesta del diario local Asahi, 2 de cada 3 ciudadanos desconfían de la capacidad de su gobierno de organizar unos Juegos seguros.
Hasta aquí en órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.